Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas tardes, oyentes y videntes de Mantra FM. Mi nombre es Ana Hachimovitz. Otra vez el gusto de este encuentro en realidad fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Porque después queda colgado ahí en On Demand y pasa a la eternidad. Me parece que todas estas cosas que vamos dejando en On Demand, en YouTube, van a quedar ahí cuando este cuerpo físico se haya ido también. Así que bueno, la felicidad y el afecto de encontrarme nuevamente con todos ustedes, como hago en los talleres también, que después les voy a contar, hermanos y hermanas de ruta, compañeros y compañeras del alma, que comparten este llamado, esta vocación, que al final es la vocación mística, al contacto directo con lo divino, ¿verdad? Llamando divino al principio fundante que da vida a este universo. Como escuché decir el otro día en una grabación a Facundo Cabral, el que aprieta el botón para que todo esto venga a la existencia. Me gustó esa forma gráfica. Mucha gente lo puede entender así, ¿no? Dios sería el que aprieta el botón para que todo esto venga a la existencia. Se ha formado una comunidad espiritual online que hemos dado en llamar Dios adentro y Dios afuera, para dar la idea de que Dios, el fundamento último de la realidad, el alma del mundo, el Cristo cósmico o la naturaleza de Buda, como se suele llamar también, el gran espíritu, el Ein Sof de la Cábala hebrea, está aquí presente, adentro, afuera, arriba, abajo, al este, al oeste y en todas partes. Y esa es mi finalidad al hacer esta difusión, este programa y otras difusiones que vengo haciendo desde hace 10 años, el impulso irresistible del llamado, como dicen los sufíes, del gran amado. Quienes se sientan vibrar en este llamado también, en este llamado sin intermediarios, porque la teoría de Dios adentro, Dios afuera, es que todos los seres humanos estamos igualmente equipados para el contacto con la fuente última. No hay necesidad de intermediarios. Ningún ser humano, por más que ostente todos los títulos académicos y religiosos que ustedes se puedan imaginar, está por eso mejor equipado que cualquiera de nosotros para conectarse con lo divino, con Dios, con la divinidad. Eso es lo que a mí me gustaría que experimentemos todos. Es el camino del contacto directo y el camino de ver, oler, sentir y gustar a Dios por todas partes. Así que bueno, si nuestra querida operadora de lujo hoy, Maga, nos quiere hacer una cortinita, después de esta presentación seguimos.
Dios adentro, Dios afuera. Una propuesta de vida en el aire de Mantra FM 91.9.
Bueno, y en esto de, en esta actitud de vida que acabamos de describir, tenemos unos antepasados, o sea, unos antecedentes que nos han ido abriendo el camino. Me refiero a los místicos de todas las épocas y de todas las tradiciones. Como no me canso de aclarar, los místicos de todos los tiempos y de todas las culturas y de todas las religiones y de todas las tradiciones, aquellos que han tenido realmente una experiencia de lo divino, nos transmiten siempre lo mismo. Es un corpus de enseñanzas único, único, dicho por supuesto en varios idiomas, con distintas modalidades, pero hay ahí un núcleo de enseñanzas que nos impulsan, que nos invitan a tomar el camino por nosotros mismos y por nosotras mismas. Y por ese motivo estoy dando ahora unos talleres por la aplicación Zoom. Hay un taller que comenzó ayer, los martes a las 8 de la noche, hora argentina, que estoy dando por segunda vez la lectura y análisis del himno de la creación. Del Rig Veda. Es el texto más antiguo que nos haya quedado conservado acerca de un esfuerzo humano para determinar el origen y la estructura íntima del universo, o sea, ¿qué es este universo? Y el martes que viene, a ver, el lunes que viene, perdón, este que les acabo de decir son seis reuniones. El lunes que viene voy a comenzar un taller nuevo sobre, a las 4 de la tarde, hora argentina, que también va a durar seis reuniones, sobre el místico sufí andaluz, español y árabe al mismo tiempo, del siglo XI y XII, que es Ibn Arabi. Un libro de él que se llama El Tratado de la Unidad. Como ven, salteamos como 20 siglos, porque el del Rig Veda es 1700 años antes de Cristo, 30 siglos, terrible. Y el de Ibn Arabi es del siglo XII después de Cristo. Ambos cursos son gratuitos y se hacen, como dije, por la aplicación Zoom y es interparticipativo, o sea que vamos a leer el texto, pero todos vamos a participar gracias a esta aplicación que lo permite. Y quien desee inscribirse, por favor, escríbame a mi dirección de mail, diosadentrodiosafuera@gmail.com. Entonces, las oportunidades de encontrarnos en este camino místico, los horarios y días serían entonces lunes a las 4 de la tarde, martes a las 8 de la noche, miércoles a las 4 de la tarde aquí en la onda de Radio Mantra y los jueves a las 8 de la noche por Facebook tenemos media hora de meditación. La meditación son meditaciones guiadas con visualizaciones, pero su objetivo es siempre doble, contactarnos con nuestro ser verdadero y en realidad iba a decir y contactarnos con lo divino, pero si nos contactamos realmente con nuestro ser verdadero, con lo que somos realmente, vamos a ver que ese es un trampolín que nos va nos va a permitir despegar hacia el contacto con lo divino, porque somos terminales de lo divino. Nuestro ser verdadero es una terminal de la conciencia divina. Así que creo que bueno, y luego entonces también pueden encontrar los audios antiguos de estas charlas en el sitio www.ondemand.com.ar y luego pueden acceder a muchísimos videos, clases, meditaciones que he dado a lo largo de estos 10 años en el canal de YouTube, que también se llama Dios Adentro, Dios Afuera. Tenemos también la página de Facebook, una que es con mi nombre, Ana Hachimovich, otra que es Dios Adentro, Dios Afuera, y una tercera que es un grupo, al cual los y las invito de anotarse, porque ahí ustedes pueden postear también su material, que es muy, muy valioso, videos, imágenes, comentarios. Formamos una red donde el aporte de todos es importante, muy importante. Más en estos momentos turbulentos que estamos viviendo, momentos realmente de prueba, momentos de crisis, y como sabemos, toda crisis es siempre una oportunidad. Y las herramientas espirituales, yo creo que ustedes los que están escuchando esto lo habrán experimentado. Las herramientas espirituales que tengamos, así sean pequeñitas, ¿no? Uno siempre piensa que es poquitito, chiquitito. Pero si ustedes miran a su alrededor ahora, en este momento de crisis, a sus seres queridos, a sus amistades, a sus conocidos, mismo los medios, lo que nos viene a través de los medios, notarán que hay una diferencia abismal de actitud, ¿no? Voy a repetir algo que a veces digo, qué sé yo, hace rato que hay como una profecía de que va a haber un cataclismo en la Tierra y nos vamos a salvar solamente los que tenemos algún camino espiritual hecho. Pero creo que esto es metafórico y que lo podemos ver que está sucediendo ahora. Es decir, ahora hay una catástrofe y lo que sucede es que caen en la desesperación, en la angustia, en el estrés, mucho más las personas que no han recorrido ya un camino espiritual. ¿Y camino espiritual qué quiere decir? Simplemente ver la realidad más verdadera abajo de la realidad menos verdadera. O sea, este mundo que es maravilloso, lleno de cosas para disfrutar, para oler, para ver, para escuchar, para crear, igual nos está señalando por su propia perecederidad, o sea, por su ser perecedero, que hay su fundamento está en otro lado. El dedo que toca el botón para que todo esto llegue a la existencia, bueno, está en otro lado, no se ve, es un dedo invisible y un botón invisible, pero los que nos llamamos, entre comillas, espirituales, es simplemente personas que perciben la presencia de este dedo o de esta presencia que es la causa de este universo, ¿no? Es simplemente eso, ser espiritual es, bueno, debajo de lo perecedero, buscar lo imperecedero. Y lo lindo en este camino es que vamos descubriendo que nosotros, nuestro ser verdadero, forma parte de eso imperecedero. Bueno, entonces les nombré Facebook, les nombré el canal de YouTube, On Demand, aquí. Bueno, lo próximo sería entonces mañana la meditación en la página de Facebook que tiene mi nombre, Ana Hachimovich, a las 8 de la noche, hora argentina. todas estas actividades que nombré, los cursos, todo, la meditación, son gratuitas. Más bien, o sea, hay exigencias, yo les voy a... Hay exigencias de puntualidad, de cumplir ciertos trabajos, pero no son exigencias de dinero, porque realmente el universo me ha colmado de recursos y más me colma todavía cuando vengo, ejerzo esta misión que yo siento que es la que vine a ejercer a esta tierra, que es despertar el maestro interior de ustedes, iba a decir, de todas las personas que encuentro en mi camino, que están en la búsqueda y que se piensan que no tienen maestro interior o tienen que buscar el maestro en algún lado afuera. Bueno, Maga, hacemos otro pequeño corte y seguimos, por favor.
Aham Brahmasmi Tattvamasi, Ayam Atma Brahma, Prajnanam Brahma. Aham Brahmasmi Tattvamasi, Ayam Atma Brahma, Prajnanam Brahma. Aham Brahmasmi Tattvamasi, Ayam Atma Brahma, Prajnanam Brahma. In loving one, I can love the whole world. You are that someone I love. With every fiber of me, I open my heart, give all of myself, unite every part. We are one, we are one, we are one. Brahmasmi Tattvamasi, Ayam Atma Brahma, Prajnanam Brahma. Aham Brahmasmi Tattvamasi, Ayam Atma Brahma, Prajnanam Brahma. And I can feel it even though I may not see. It's beyond.
Para comunicarse con Ana Hachimowicz, profesora de filosofía, instructora de yoga, doctora en espiritualidad de la creación, autora de Dios Adentro, Dios Afuera, Las Formas del Yoga y Por qué Permite Dios el Mal en el Mundo, puedes hacerlo a través de las redes sociales como mail diosadentrodiosafuera@gmail.com, Facebook diosadentrodiosafuera, Instagram @diosadentrodiosafuera, Twitter Ana Hachimowicz, YouTube diosadentrodiosafuera.
Bueno, hoy quería compartirles, tomando un tema personal, digamos, algo de lo personal que me ha estado ocurriendo últimamente, porque es muy fuerte y creo que puede servirle a muchos. Hace unos 10 días me enteré que un chico, va, para mí es chico, ¿no? Tiene 38 años, que fue compañero de mi hijo más chico en el colegio y con cuya mamá habíamos establecido lazos de amistad muy grandes, muy de corazón. Vieron de eso de estar ahí en la puerta de la escuela todos los días, esperando a los chicos, después cumpleaños, fiestas familiares, además éramos bastante vecinas. Y luego, bueno, cuando los chicos salieron de la escuela, eso se fue cortando un poco, y con todos los avatares de la vida también. Y bueno, me enteré que este hijo menor de ella tiene una enfermedad muy grave. Está internado en este momento, o sea, bueno, puedo decir, la enfermedad es un linfoma en el cerebro que está complicado con los intestinos, en fin, algo muy difícil. Y bueno, y me la llamé, me puse en contacto con ella y me tocó el corazón porque me dice, perdón, esto es lo, me dice, gracias Ana por acompañarme en el peor momento de mi vida. Y la verdad que sí, ¿no? Porque que se te enferme grave un hijo, además verlo sufrir porque está en terapia intensiva no le permiten estar más que una hora, está con respirador, no puede hablar, en fin, un desastre. Y bueno, me puse en oración, contacté a dos grupos de oración también para que lo pongan en oración. Y bueno, orando, pero yo sentía que la energía no llegaba, que había como un muro, y efectivamente él se iba poniendo peor, y creo que la situación es, en cuanto a su cuerpo físico, es muy mala, o, en fin, llegando a una partida. Y esto me comprometió mucho afectivamente, emocionalmente, porque bueno, uno está espiritualmente más preparado para que las almas se vayan cuando terminan su camino evolutivo, pero en un chico así en la flor de la edad y bueno, y entonces hoy en mi estado de oración, yo todas las mañanas hago unas oraciones, salgo al balcón a saludar el día que siempre está ahí, el sol que vuelve a salir, todo que sigue funcionando. Y como tenía esta carga de como una cosa pesada acá en el corazón, agarré y le pregunté a Dios, así, en un estado meditativo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la enfermedad de, vamos a llamarlo José, para ponerle un nombre? ¿Cuál es el propósito de la enfermedad de José? Y la respuesta me vino enseguida, como vienen ese tipo de respuestas, y me dejó más tranquila. La respuesta fue esta, miren, el propósito de la enfermedad es la cura. Vieron que en mística siempre a veces nos expresamos por paradojas, porque la razón no alcanza para comprender las cosas místicas. Entonces, era el propósito de la enfermedad es la cura. Y yo inmediatamente continué el pensamiento, pero ya este yo chiquito, claro, pero la cura no siempre es en el mismo nivel en que se produjo la enfermedad, es decir, sino en un nivel más elevado. Eso es como que me dejó más tranquila, porque a mí y a todos los seres humanos nos tranquiliza que las cosas tengan un sentido. A veces podemos aguantar cosas muy muy difíciles, pero sabiendo que tienen un sentido. A mí, por lo menos personalmente, lo que no soporto es la falta de sentido, ¿no? Pensar que hay sufrimiento y que no tiene un sentido. Y esta respuesta me llegó al alma, y por eso la quería compartir con ustedes. También la compartí con la mamá, pero no me contestó nada. Todavía sospecho que deben tener emergencias ahí en el hospital. Pero quería profundizar con ustedes esta frase que me vino de la fuente última de sabiduría, ¿no? El propósito de la enfermedad es la cura, porque esto también me hace acordar otra frase de Francis Lucille, que dice: lo que te está pasando ahora es exactamente lo que necesitas para subir al próximo nivel evolutivo. Lo que te está pasando ahora es exactamente lo que necesitas para pasar al próximo nivel evolutivo. Y acá también, con esta frase me vino también la certeza de que no somos solamente este cuerpo físico, y que el dolor y el sufrimiento de este cuerpo físico va a producir un aprendizaje en algún nivel superior. Porque les quiero sincerarme un poco con ustedes respecto al concepto de karma. Justo tratamos el concepto de karma, ¿no?, en dos reuniones anteriores con Liliana Holman. Generalmente se explica el karma, sabemos que es acción, y la ley del karma, la ley de la acción. La ley de la acción, que dice que a cada acción viene su consecuencia. Pero muchas veces lo aplicamos, yo no creo que se pueda aplicar así en una forma mecánica, que es finalmente ya el viejo adagio del Antiguo Testamento, que dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Es una justicia como retributiva, que si vos le sacaste un ojo a alguien te tienen que sacar un ojo, o si le sacaste un diente te tienen que sacar un diente. Y estoy en desacuerdo con ese concepto del karma, de que entonces son capaces de decirle a la mamá de este chico, bueno, este chico en otra vida debe haber hecho algo terrible y por eso ahora está recibiendo su castigo. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece un horror decirle algo así a alguien que está enfermo o que tiene un ser querido enfermo, ¿no? Encima de que te enfermaste, es porque seguro que hiciste algo malo en otra vida y ahora estás recibiendo el castigo. A mí me gustó mucho más la experiencia, la respuesta esa que yo sé que vino de niveles superiores. El propósito de cualquier enfermedad es la cura. Y yo les propongo examinar cada uno en su vida, cada una en su vida, si esto ha sido así. Si una enfermedad ha sido ocasión de aprendizaje. Justo hoy a la mañana también hablé con otra amiga que el marido ha tenido una ACV el año pasado y le comenté esto, porque es muy amiga y le comenté toda esta situación. Le digo, te paso esta frase también a vos para ver qué opinás. Porque el marido era una persona que estaba en una posición muy encumbrada, de mucho éxito, de mucho poder, y de repente tuvo una ACV y ahora es una persona confinada a la silla de ruedas y dependiente, ¿verdad?, para vivir, para las mínimas cosas, de un ejército de personas. Y le digo, ¿a vos te parece que se puede aplicar en tu caso, en el caso de tu marido? Me dice, totalmente. Dice, dejó ese mundo del exitismo y del poder y ahora disfruta de que los nietos y las nietas le trepen por arriba y los abraza. Y le digo, ¿vos dirías? Le digo que ha evolucionado. Me dice, totalmente. Y esto se relaciona con mi viejo problema y el problema que siempre trae Luna, ¿no? De por qué permite Dios el mal en el mundo. Y bueno, la mirada, digamos, la mirada me cambia después de esta frase, porque es como que amplío la perspectiva y veo que hay crecimiento, que hay la oportunidad de crecimiento en otros ámbitos, ¿no? Bueno, les conté esa anécdota de mi papá, que cuando los alemanes invadieron el pueblo de él en Polonia y se llevaban cargamentos de judíos en trenes a los campos de concentración. En el andén una vez él vio un grupo de religiosos bailando y cantando. Y les preguntó por qué estaban bailando y cantando, y ellos dijeron que porque con esto, este sufrimiento tan grande que iban a pasar, iban a limpiar todos sus errores y pecados y ya iban a poder no reencarnar más e ir al ámbito de lo divino. O sea, algo bastante parecido a la noción de karma del yoga. A ver, acá hay una pregunta de Jorgito de Colombia, ¿cómo estás? Dice Jorgito, en estas circunstancias del mundo actual de crisis, muchos estamos tranquilos desde la espiritualidad. Desde punto de vista humano nos ven como despreocupados o insensibles. Jijiji, difícil saber qué tan larga es esta crisis. Después, otra pregunta, ¿la hay en realidad? Bueno, es cierto que muchos nos ven tranquilos. También es cierto que no estamos, no sé, vos, Jorgito, que sos un maestro, pero a veces también estamos intranquilos, no es que estemos un 100% en estado de nirvana. El hecho de ser despreocupados o insensibles, yo creo que la gente en general, los que te dicen esto, es porque se preocupan por cosas que, por ejemplo, noticias que le vienen por los medios y con los cuales no pueden hacer nada. Entonces, hablo por mí, en general opto por no escuchar los medios o escucharlos apenas para estar mínimamente informada de lo que pasa, pero no amargarme por eso, porque amargarse por algo que igual no podés hacer nada es masoquismo. Y nosotros no somos insensibles. Yo creo que cada uno de ustedes se está ocupando con mucho afecto de los casos que nos llegan. Se recuerden que la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, a tu prójimo. No tiene mucho sentido amargarse por, no sé, algún problema de hambre en África o en India, si igual no podemos hacer nada. Pero el universo nos pone a nuestro alcance de la mano aquellos y aquellas de quien nos tenemos que ocupar. Entonces, ahí sí sería un pecado ser insensibles. Desde el mendigo que vemos por la calle, aunque sepamos que, ¿no? Porque a veces hay gente, yo le doy algo, algún dinero, alguna comida, y me dicen, con eso no arreglas nada. Y la verdad que es cierto, se le arregla ese día, no se arregla la situación, pero lo que más recibe, creo yo, esa persona es la sonrisa, el gesto de afecto, el no pasar por delante como si no existiera, ¿no? Entonces, a lo que voy es a esto. No es que seamos despreocupados o insensibles, pero además nos preocupamos más por las almas que por los cuerpos. ¿No? Entonces, a veces los objetos de nuestra, los objetos de preocupación de las personas que han buscado un poquito, que han encontrado una realidad más profunda, y bueno, su preocupación es la realidad más profunda y menos la realidad superficial. Pero la verdad que si estamos despreocupados, bienvenido sea, porque yo veo muchísimo nivel de sufrimiento. Como decía mi maestra Mataji Indra Devi, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Entonces, ocupémonos de los casos que nos llegan, sean animales, plantas, seres humanos, no miremos para otro lado. El universo ya nos va a dar la tarea que tenemos que hacer. Crisis. Bueno, crisis. ¿Qué tan larga es esta crisis? Algunos lo vivirán como crisis, otros no. Cada uno vive esta situación como siempre, de acuerdo a su nivel de evolución. Hay una regla de oro. Cuanto mayor el nivel evolutivo, mayor la felicidad. Es así. O sea, si ustedes ven un maestro con cara de amargado, como decía Mataji Indra Devi también, eso es solo señal de dolor de hígado, no de maestría. Porque, bueno, porque el contacto con la fuente última, que está ahí siempre deseosa de que contactemos con ella, de que la reconozcamos, de que interactuemos, de que dialoguemos con Dios, trae felicidad de base, felicidad por default. Por supuesto que nos afectan las cosas, pero notaremos que cada vez menos, cada vez menos. A ver, Betty, hola Ana, a todos buenas tardes, te escucho interesantísimo. En mi caso, en familia, tenemos mucha paz. Por supuesto que estamos atentos y con mucho respeto a lo que estamos viviendo. Mirá, qué bueno Betty que compartas esto, ¿no? Porque no son muchos los casos. Y como dice Jorge, a veces incluso la gente un poco se enoja si uno le dice que está bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo? ¿Cómo podés estar bien, no? No sé, Betty, si a vos te pasa también. Pero ¿cómo están bien? ¿No ven lo que está pasando? Y bueno, es que hemos buscado otros recursos cuando los tiempos estaban tranquilos. Y por eso ahora estos recursos nos sirven. Lo que pasa es que Occidente, la cultura occidental, siempre nos enseñó a mirar hacia afuera, a buscar todo afuera, afuera de nosotros mismos. Y así es como Occidente ha hecho logros magníficos, pero todos para afuera. La ciencia, la tecnología, el arte, el desarrollo. Pero no se toma tanto tiempo para mirar para adentro. Y esto es, y este es el caso que se ve bien ahora, la falencia de eso, porque la gente, bueno, ya se miró todas las películas. O sea, al acudir a las cosas externas, estas tienen un límite. Entonces la gente empieza a comer mucho, ¿no? Se dedican a cocinar, a comer un montón, buscando en la comida. Otros, lamentablemente, en la bebida, también lo veo en amigos y conocidos. Después, las relaciones de pareja empiezan, si no estaban bien construidas y se basaban en que, bueno, en que en realidad no se veían nunca en la casa, ahora entraron en crisis también. En fin, este asunto del coronavirus nos obliga a un blanqueo. Yo siempre pienso ¿Qué pasa con esos que tienen relaciones extramatrimoniales o no, los terceros o las terceras? ¿Cómo hacen ahora? Parece cómico, pero es como que la realidad nos dice, bueno, ahora hay que sincerarse, ahora hay que blanquear todo. Bueno, Maga, hacemos una última pausita.
Aham Brahmasmi Tattvamasi, Ayam Atma Brahma, Prajnanam Brahma. Aham Brahmasmi Tattvamasi, Ayam Atma Brahma, Prajnanam Brahma. Aham Brahmasmi Tattvamasi, Ayam Atma Brahma, Prajnanam Brahma. In loving one, I can love the whole world. You are that someone I love. With every fiber of me, I open my heart, give all of myself, unite every part. We are one, we are one, we are one with the universe. Brahmasmi Tattvamasi, Ayam Atma Brahma, Prajnanam Brahma. Aham Brahmasmi Tattvamasi, Ayam Atma Brahma.
Para comunicarse con Ana Hachimowicz, profesora de filosofía, instructora de yoga, doctora en espiritualidad de la creación, autora de Dios Adentro, Dios Afuera, Las Formas del Yoga y ¿Por qué permite Dios el mal en el mundo?, puedes hacerlo a través de las redes sociales como mail diosadentrodiosafuera@gmail.com, Facebook diosadentrodiosafuera, Instagram @diosadentrodiosafuera, Twitter Ana Hachimowicz, YouTube diosadentrodiosafuera. Adentro, Dios Afuera. Una propuesta de vida en el aire de Mantra FM 91.9.
Aire. Bueno, acá recibí otra nota de Betty. Dice: sí, Ana, comprendemos que estos son nuevos tiempos y esta crisis verdaderamente nos da la posibilidad de mirarnos, de ir hacia adentro y saber que hay muchos cambios que debo hacer y qué tipo de vida quiero para mí. Bueno, teóricamente eso lo tendríamos que poder hacer siempre, y los que tenemos esta sensibilidad un poco más espiritual, somos justamente los que lo estamos haciendo todo el tiempo, y eso producía un poco de sorpresa en la gente, ¿no? Pareciera que siempre estamos en la nube de Valencia, porque mientras los demás se están ocupando del dólar, de ganar dinero, de competir con el vecino o de qué equipo gana el fútbol, y bueno, nosotros estamos mirando para adentro y para el fundamento de todas las cosas. Y bueno, parece que el planeta Tierra nos aprieta un poco más las clavijas, porque como les decía, desde la revolución industrial la humanidad se está portando re mal con la Tierra, desde cada vez la está arruinando más, ya a niveles que ninguna otra especie animal provoca, ¿no? Es decir, el daño que la especie humana está provocando en la Tierra no tiene parangón con el de ninguna otra especie. Así que bueno, creo, vieron como los caballos cuando tienen un tábano, que es así, se sacuden la piel y sacan el tábano. Bueno, yo creo que el planeta Tierra nos mandó este coronavirus, que dentro de todo, esto que voy a decir seguro que mucha gente lo verá mal, pero dentro de todo no es una peste tan terrible, y además tenemos muchos más elementos para defendernos, ¿no? Si lo comparamos con la peste negra de Europa del siglo XIV, la fiebre amarilla de acá de Buenos Aires en el siglo XIX, que provocó que toda la gente bien se mudara de San Telmo a Belgrano, al norte. La verdad que tenemos los elementos para controlarlo mucho más. Y vimos en otros países como la soberbia o el darle preeminencia a lo económico provocó muchísimos muertos. En ese sentido también da para reflexionar mucho. ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo fomentar la solidaridad luego cuando esto pase, ¿no? Creo que tenemos bastante visibles los medios de transmisión de este virus, ¿no? Simplemente creo que la Tierra nos apretó un poquito más las clavijas porque no aprendemos. O sea, como humanidad no aprendemos, estamos siempre corriendo hacia la codicia, hacia la acumulación. Y el que quiere acumular, ¿quién es? El ego psicofísico, que se siente separado, vulnerable, separado de la fuente, separado de los demás. Entonces lo que quiere es acumular para sentirse seguro. Y bueno, a esto nos ha llevado, y a la injusticia, a la no solidaridad. Y bueno, Betty, ojalá pase eso que vos decís. Ahora, mucha gente que no tiene los instrumentos se ha dedicado a las sustancias, ¿viste? Llámese televisión, internet, alcohol. Ojalá que haya personas que les sirva de nivel evolutivo. Ana de Uruguay pregunta la canción, ¿viste qué linda que es? Bueno, mira, la cantante se llama Gaeia, G-A-E-I-A, y de apellido, se puso de segundo nombre Sanskrit, como la palabra sánscrito, pero en inglés, con una K. Y esta canción en particular se llama Las Cuatro Mahavakya, que son las cuatro grandes frases de las Upanishads, las cuatro frases en las cuales está condensada toda la sabiduría de las Upanishads. Pero lo vas a encontrar muy fácil como en YouTube, como Gaeia Sanskrit. Y quería todavía, si tenemos unos minutos, profundizar un poco más en el tema todavía de la libertad. Vieron que con Liliana Holman, de paso se las recomiendo, es una excelente terapeuta de vidas pasadas, que estudió con Brian Weiss, una persona aparte de una dulzura y de una intuición muy grande. Bueno, con ella hablábamos de karma y libertad. Yo les comenté recién lo que pensaba de la ley del karma, que no creo que sea algo tan mecánico, y quiero ver en Dios más que un juez que le da a cada uno su merecido. Me gustaría ver un maestro o un padre, un progenitor, que nos quiere mostrar, cuya preocupación es la evolución de nuestra alma, por llamarlo de alguna forma, de nuestro ser verdadero, y utiliza lo material como instrumento para eso. Y entonces esa frase me encantó: el propósito de la enfermedad es la cura. Parece un chiste, ¿no? parece justo al revés, pero el propósito de la enfermedad física es la cura a nivel espiritual. Y otra cosa que me quedé pensando es en el tema de la libertad. En general, la palabra libertad nosotros la entendemos así en una primera aproximación de dos formas. O como la posibilidad de optar entre dos opciones, ¿no? Entre A o B o tres opciones. Libertad quiere decir que puedo optar por una de ellas sin que me presione. Y otro concepto de libertad es como decir, yo estaba encarcelado, estaba con unos barrotes o con unas cadenas, me saco las cadenas, entonces soy libre. Pero yo creo que reflexionando más profundamente, podríamos definir a la libertad como algo mucho más rico que eso. Eso parece bastante pobrengue, decimos acá en Argentina, como concepto de libertad. Yo creo que libertad es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de generar acciones creativas, ¿no? O sea, los animales tienen menos libertad porque no pueden, no sé, una mosca no se le puede ocurrir comer otra cosa, no sé, insectos, o no sé, o el león no se le puede ocurrir que de repente quiere comer frutos del árbol. O sea, no tienen la posibilidad de generar acciones creativas en el nivel que tenemos nosotros los seres humanos. Y no solamente las obras de arte, las grandes obras de arte como Mozart o Picasso, qué sé yo, tantos artistas, sino en nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos transformar nuestra vida en una obra de arte. Esa es la parte de la libertad que me gusta. Hacer algo creativo, de repente, no es mi caso, pero de repente hacer una torta, un plato, pero en vez de hacerlo siempre como dice el libro de recetas, animarme a cambiar algo. Y después salgo a la calle, porque a veces salimos a la calle para hacer las compras, y saludamos a una persona, nos cruzamos con alguien. A mí ahora eso me pasa mucho, porque antes nos cruzábamos y nadie saludaba a nadie, pero ahora es como que hay más hermandad, ¿no? Entonces la gente se saluda. Por ejemplo, yo vivo en un piso 26, rodeada de edificios, y el otro día apareció en el edificio enfrente, en la terraza, unas personas caminando, y yo estaba asomada a la ventana, y bueno, los saludé, ellos me saludaron. Tenemos la posibilidad de hacer que cada situación sea un acto creativo. A ver, eso. Y el acto más creativo de todos es cumplir la misión que vinimos a hacer a esta tierra. Esa es la que nos va a dar más libertad, y ahí es donde más tenemos que ejercer nuestra libertad. Porque nuestra situación siempre nos condiciona. La memoria nos invita a repetir actitudes pasadas. Pero tenemos la libertad, y yo creo que la libertad es una facultad que compartimos con Dios. Por eso tenemos esa sensación interna de ser libres. Por supuesto que hay condicionamientos. Yo tengo este cuerpo, este sexo, nací en tal familia, en tal época, en tal país, en tal clase social, un montón de condicionamientos que todos tenemos. Pero tenemos esa sensación interna de ser absolutamente libres. Y siempre el ejemplo que a uno se le ocurre es decir, bueno, a ver, ahora voy a levantar el brazo, y lo levanto, ¿no? Es decir, y también siempre les traigo el ejemplo del velero, que aunque el viento sople hacia el este y yo quiero ir hacia el oeste, hay técnicas para manejar la vela en zigzag que, a pesar de tener el viento contrario, yo voy a ir en la dirección que quiero. Esa creo que es la verdadera libertad. Y soy libre solamente cuando cumplo mi vocación, aunque no sea las 24 horas del día, pero por lo menos en parte. Y entonces viene otra paradoja, que es porque la misión con la que vine a este mundo, okay, es la que me determinó la inteligencia suprema. Así que voy a terminar con esta frase para que la piensen. La libertad mayor es cumplir la voluntad de Dios. Parece una contradicción, como siempre en mística tenemos las contradicciones, pero se las dejo para pensar esta semana. La libertad verdadera y mayor consiste en cumplir lo que Dios pensó para mí. Es lo que más felicidad me va a dar. Jorgito, la vida ya es una obra de arte. Bueno, me recuerda el libro Ami, el niño de las estrellas. Lo recomiendo, es buenísimo. Bueno, les mando un abrazo gigante. Los espero y las espero mañana a las 8 de la noche, hora argentina, por Facebook, en el muro con mi nombre, Ana Jachimovic. Les deseo una excelente semana. Los quiero y las quiero mucho. Sigamos disfrutando de esta ochentena, me parece, más que cuarentena ya. Y les deseo a todos paz y luz y lluvia de bendiciones.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.